Génesis capítulo 38. Preguntas y temas varios de Génesis capítulo 38.
Al Señor le gusta que le cantemos, Él dice que habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Las alabanzas de su pueblo son cánticos, himnos, coros, leer la Biblia, glorificar a Dios con nuestra voz, decir por ejemplo, Gloria a Dios, bendito tu nombre, gloria a ti Señor, gracias por tu bendición, gracias por tu misericordia. Gracias porque me diste la vida, gracias porque me has guardado, me has protegido. Debemos aprender a cantar, memorizar los coros, salmos. Para disfrutar de las bendiciones, de las promesas que el Señor tiene para nosotros, tenemos que ser constantes en la búsqueda de Dios, tenemos que aprender a orar, a glorificar a Dios, a alabar al Señor, leer la Biblia, para que así las promesas lleguen más rápido. Hermanos, a ustedes que vienen durante la semana, a ustedes los que son más antiguos, les pido el favor que se conviertan en padres, en madres, en ancianos y ancianas de la Iglesia del Señor, para que vayan ayudando y orientando a estas personas recientes, a estas personas que vienen el día domingo, miércoles o jueves, que ustedes ayuden. Colaboren, cooperen en orientar a estas personas, a inculcarles el temor a Dios, la búsqueda de Dios y el respeto por venir a este lugar, porque la iglesia va creciendo, y entre más grande, el diablo va a estar más metido en la iglesia, el diablo quiere perjudicar, destruir vidas espirituales. Ya la iglesia tan grande, ya uno no puede orar con los ojos cerrados, porque se le roban la cartera, el diablo se mete, viene un infiltrado, un falso creyente, alguien que no es de la iglesia, que se sienta el pie suyo. Aprovecha la oportunidad que usted está alabando a Dios con los ojos cerrados y le meta la mata a la cartera y le saca la billetera a las hermanas. Eso es posible cuando una iglesia comienza a crecer. El diablo le da envidia y comienza a sembrar cizaña. Por eso nosotros debemos estar listos y preparados. Tenemos que estar preparados para el crecimiento de la iglesia. Usted debe ser un buen hospitalario para las personas que vengan a este lugar, hablarle a la persona, enseñarle, inculcarle el temor a Dios, el respeto al venir a este lugar. Hoy no nos vestimos de luto, de viudo o de viuda. Hoy el luto y la tristeza se llevan adentro y no con el color de la ropa. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 38 verso 11 al 30. La costumbre era que tenía que tener hijos, porque el nombre y el apellido tenían que seguir vigente. Aquí vemos necedad, caprichoso, no quiso dejar descendencia, la rebeldía de él. Dios la castigó, porque ella murió de parto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo, que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó, y se llegó a ella. Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Qué fue lo que le desagradó al señor de Onán?
Muchas religiones dicen que verter por fuera es pecar, pero eso no es así, muchas personas planifican así, y no tiene nada malo. La ley en ese entonces era que si el hermano que se casaba, si al morir no tenía hijos, el que le seguía tenía que casarse con la señora para darle hijos a su hermano fallecido, para que siguiera la descendencia. El linaje, Onán tenía que darle hijos a su hermano que había muerto, pero como él sabía que esos hijos no eran para él, él no quiso obedecer, por eso vertía en tierra, por eso desagradó a Dios, porque no cumplió con esa ley. A Dios le desagradó, no el hecho de que él vertiera por fuera, sino el hecho de que él en su corazón quiso desobedecer, primero la ley, el mandato divino de que si no había descendencia debía el hermano que se seguía casarse para que hubiera descendencia, él quiso irse en contra de lo que Dios había dicho por medio de aquellos patriarcas. A ellos Dios les revelaba, les daba visiones y les hablaba, les enseñaba ciertas leyes, ciertos estatutos, ciertos reglamentos en la vida práctica. El pueblo de Dios, pueblo de Israel, como pueblo material en la tierra, se acabó cuando Cristo, Él fue el último. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 36 verso 1 al capítulo 38 verso 10.
En la Biblia hay muchos casos diferentes. ¿Por qué Dios permitía que tantas cosas se dieran?
Para que nosotros aprendamos de todos esos casos que se dan, para que tomemos una enseñanza de cada uno, para que sigamos el ejemplo de los que obedecen o de los que no obedecen, de los buenos, de los malos, del justo, del injusto, para que tomemos una decisión y elegir el camino mejor. Nosotros aprendemos por las experiencias vividas de la gente, así es como adquirimos conocimiento. Hoy nosotros en la Iglesia del Señor adquirimos conocimiento cuando Dios nos habla, cuando Dios le dice algo a una persona y se cumple, esa persona comienza a conocer a Dios, a entender y a comprender la doctrina. Si no fuera por todas esas vivencias, todo sería teoría y nada de práctica. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 36 verso 1 al capítulo 38 verso 10. Hay que analizarlo, porque las religiones dan enseñanzas acerca de esto. ¿Qué entienden ustedes? El pecado era que Onán no quiso levantarle descendencia a su hermano, no que él vertiera en tierra o afuera, eso era de pronto un método de planificación, que eso no es pecado delante de Dios. Que la gente no lo quiere hacer, no lo hace, pero ese es un método de planificación muy acertado para planificar hoy en día la familia, y eso no es pecado. Aquí el pecado que ellos cometieron fue que no quería dar descendencia, porque la orden de Dios, la ley, el reglamento de Dios que les había puesto al pueblo de Israel, era que todos tenían que tener hijos, porque tenía que seguir el linaje, el apellido, que por la sangre, entonces todos tenían que tener su descendencia, nadie podía ser estéril. Entonces él no quería dar descendencia, no quería dar hijos, y eso fue lo que a Dios le desagradó, que estaba llevándole la contraria al reglamento, al mandato, a lo que Dios había estipulado, ese es el pecado. Entonces hay religiones que tergiversan esta enseñanza y así enseñan. No era que se masturbaba, porque aquí dice que cuando se llegaba la mujer, entonces para que no vaya a haber malas interpretaciones, que después salgan diciendo que se tienen que masturbar y eso es otra cosa. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca él a mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Gira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ya los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ya no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ya había cubierto su rostro. Lo que vivió Judá con sus hijos y con Tamar, ¿es un castigo o es plan de Dios?
Si ahí en lo que usted leyó dice que fue castigo de Dios, fue castigo, pero si lo que usted leyó no dice que fue castigo, ahí estando leyendo la historia de unos personajes, ¿qué fue lo que les aconteció? Si no me equivoco, aquí en este capítulo 38 dice que este señor cuando estaba con la mujer, él hacía en tierra para que ella no quedara embarazada, simplemente destaquemos eso, que la costumbre, la ley que Dios les había enseñado a ellos, que les había inculcado en sus conciencias, es que todo hombre tenía que tener hijos para que el apellido o el nombre se conservara de generación en generación, como este señor murió y no dejó hijos. Pues su apellido queda ahí, se borra, y como eso no era correcto, era como algo mal visto, era muy mal que su apellido no siguiera, su nombre, se exigía que la viuda tenía que casarse con el otro hermano, con el que seguía, por causa del apellido, por el nombre. Este señor, cuando le toca casarse con la cuñada, a él le da mal genio, ¿por qué? Porque dice, el hijo que ella va a tener no es mío, porque es de mi hermano el que murió, entonces él dijo, ¿para qué? Para que, si fuera mío, mi hijo que va a llevar mi nombre y mi apellido, está bien, pero como es de mi hermano, no le agradó, y por eso le dijo, yo no quiero tener hijos, no quiero tampoco darle hijos a mi hermano, Entonces él se está rebelando es contra la voluntad de Dios, de la cultura que Dios les había inculcado a ellos. De la tradición o la costumbre que tenían que seguir, ese fue el pecado, y él no es que hubiera pecado por esta planificación que optó, sino simplemente por llevarle la contraria a Dios, eso fue el pecado de él, no la planificación que hubo ahí en ese momento, una planificación familiar natural. Bueno, que si fue que Dios lo castigó, que si fue en plan, no lo sabemos, eso es pura historia. Entonces nosotros leemos la historia y retomamos los ejemplos buenos, y lo malo los analizamos y vemos cómo Dios trata al hombre, cómo el hombre se comporta, qué hace, y esto es para que nosotros hoy lo tomemos como ejemplo. Que miremos y que examinemos y que aprendamos mucho, para que vamos conociendo cómo es Dios, cómo es que Él trabaja, y así nosotros nos cuidemos también de caer en los mismos errores. Eso ahí es en el capítulo 38 lo que narra esa historia. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Habla de la manera como ella hizo justicia, porque a ella le correspondía casarse con el hijo menor, pero al ver que Judá tampoco se lo dio, entonces ella fue astuta y se hizo pasar por una prostituta. Eso fue entonces como una justicia que estaba buscando.
Pues de pronto no tanto justicia, sino que ella tenía que cumplir con el reglamento, ella lo hizo pensando de esa manera, por eso se disfrazó, para poder que el apellido, el nombre de esta familia no muriera, no se acabara, no se extinguiera más bien. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Porque se hizo pasar por ramera, no era pecado.
Dios había dicho que tenía que haber descendencia, el apellido no podía acabarse, era como un reglamento que el Señor había puesto para cumplir con estas cosas. Tamar sabía que tenía que tener hijos, primero por la descendencia, segundo porque si ella queda sin hijos faltaba al reglamento, a la costumbre de esa época. Y ella sabía que esto sería malo delante de Dios, sería desagradar a Dios, por eso ella fingió ser ramera para poder darle descendencia, y por eso durmió con el suegro. Esta es una estrategia que armó Tamar para continuar con la descendencia. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 38 verso 11 al 30.
Pecó Judá por no haberle dado el otro hijo a Tamar.
En parte tuvo la culpa, porque él debió haberle dado al hijo menor para que tuviera descendencia, pero no lo hizo, seguramente sí faltó. Judá no pecó por haber estado con ella, porque él fue engañado. El sexo no es solamente para procrear como algunas religiones enseñan, eso es una necesidad fisiológica, no tiene nada de malo, por eso Pablo decía no os neguéis el uno al otro. Leemos el Antiguo Testamento que es la base de lo que realmente hoy en día puede suceder, pero ya en un sentido espiritual, no físico, en esa época todo era material, hoy no, cuidado, no vayan a malinterpretar, leemos para aprender cómo vivían en la antigüedad, cómo eran las leyes para comprender mejor la doctrina.
¿Quién se hacía responsable de Tamar? ¿De quién pasaba a ser esposa?
Según las leyes, las costumbres de ese entonces, el suegro tenía que pasarle la herencia que le correspondía a sus hijos muertos, se la daba a sus nietos, y ella ya era libre para que se pudiera casar con otro. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 38 verso 11 al 30. Ella se disfrazó de ramera. ¿Ella por qué se disfrazó de ramera? Porque si ella se ponía a fornicar, entonces la apedreaban, entonces ella para guardar su vida y a la vez para dar familia le tocó disfrazarse de ramera. Apedreaban a las mujeres de Israel, pero a las paganas no, al paganismo no. Todos tenían que tener un distintivo, las viudas tenían que vestirse con un vestido especial que era viuda, las vírgenes tenían que vestir de una manera diferente, de tal manera que supieran que eran vírgenes. Las casadas lo mismo, todo era como una ropa, pero siempre era para las mujeres, ahí para el hombre no se ve la costumbre. No se les exigía, era solamente para la mujer. A todo le ponían misterio, todo era misterio sin nombres. De ahí viene Cristo, ¿sí ven en qué forma? Disfrazándose ya de ramera y concibió del suegro. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré el ganado a un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá, y dijo, no la he hallado, y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, he aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tú no era fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla, y sea quemada. Sacadla, y sea quemada, es el castigo por fornicar.
¿Cuál era la ley? Toda prostituta era apedreada, toda fornicaria apedreada, esa era la ley, entonces por eso ya tenía que ser apedreada. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció, y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Porque le puso esa señal, el hilo de grana, al primero que sacó la mano.
Porque era importante la primogenitura en el Antiguo Testamento, era muy importante la primogenitura, porque él recibía la mejor parte de la herencia, o prácticamente toda la herencia era para el primogénito. Como la partera vio que eran gemelos, tan pronto vio la mano de uno de ellos, dijo, este es el primogénito. Y le ató el hilo de grana en su mano. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 38 verso 11 al 30. Cuando Cristo Jesús vino, él fue entre muchos hermanos el primogénito físicamente, por María, porque ella tuvo más hijos, también primogénito en el sentido espiritual, porque los hijos de Dios, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, Cristo Jesús es el primero, a él se le dio toda la heredad. Y dice que él nos hizo a nosotros copartícipes de esa herencia, por eso dice que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Hasta cuando Cristo vino, la primogenitura era algo muy importante en las familias de Israel. Después de Cristo ya no es importante la primogenitura, ya todo es por partes iguales, no importa que sea el primero o el último. Los primogénitos recibían la heredad del Padre, las tierras, las ovejas, los camellos, pero Dios para la bendición espiritual ya no hay primogenitura, ejemplo, José, Moisés, Daniel, Samuel, David. Ellos no son porque hayan sido primogénitos sino que hallaron gracia delante de Dios, entonces Dios los quiso bendecir. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Habla de una partera, en el caso de gemelos como que ponían una señal para saber cuál era el primogénito. Observamos que era muy importante ser primogénito. Sin embargo, Dios puso al menor por encima del primogénito. Vemos el caso de Jacob y Esaú. Incluso más adelante vamos a ver los hijos de José también. Entonces Dios es quien en últimas decide.
Sí, en ese tiempo la primogenitura era muy importante, pero también cuando Dios quería determinar lo contrario, lo hacía, como hoy, Dios nos enseña una doctrina, nos exige que practiquemos una doctrina para que la enseñemos, la vivamos y la enseñemos, pero hay momentos en que Dios hace excepciones, y Dios le permite ciertas cosas a la gente. Se sale el parámetro, pero eso es Dios, ya nosotros no podemos ir a hacer lo mismo, pero enseñamos lo que la Biblia dice, si dice una cosa y hace otra cosa, eso ya es asunto de él. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. La hermana ha enseñado que Fares, que quedó con Judá y Tamar, era un plan de Dios porque el Señor Jesucristo venía de Fares. En Lucas 3 y 33 está la genealogía del Señor Jesucristo. Pero ese era el mismo Judá que no tenía descendencia, tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Fares es hijo de la señora que se disfrazó. Y no era el suegro. Y Judá no era el suegro de ella. Prácticamente digamos de los dos hermanos, es que Judá y Tamar eran hermanos. No es. Judas, el hijo de Jacob, y Tamar es la nuera. Para que nos demos cuenta, ahí es un plan de Dios. ¿Por qué? Fíjense el afán de ella de tener el hijo. Si ella no tiene el hijo, hasta ahí queda la genealogía, ahí queda la familia, y vean que el afán era ese. El afán es porque tenía que seguir esa genealogía. De este personaje viene Cristo. Entonces vemos ahí el plan. Y mire esos planes que Dios permite, hasta permitiendo como el pecado. Permite el pecado. Porque fue una forma más bien como de adulterio, digamos también de inmoralidad, del suegro con la nuera. Dios permite eso, y lo curioso es que precisamente, de ese ser que nace, de ahí viene la genealogía de Cristo. Por ejemplo, David, Salomón, ¿de quién es hijo? Del amante, de David aparentemente, él manda matar al esposo para quedarse con ella y de ahí sale Salomón, que miren quién es Salomón. Entonces uno ve como Dios, no sé por qué, pero usa medios inmorales o pecaminosos, de salirse de la doctrina, de salirse de los parámetros, y los usa, de pronto como en el pecado de la gente, para que el ser que nace sea una persona especial para Dios, una persona en la cual Dios ha puesto su obra. Tiene un llamamiento que le va a dar una gran bendición en la vida. No, pues, eso es contradictorio. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Podríamos decir que sabiendo el plan que nuestro Señor Jesucristo venía de Judá, podíamos intuir o decir que el maligno no dejaba nacer el hijo de donde venía el Señor Jesucristo.
Nosotros no podemos decir que es el mismo diablo, sino Dios, porque como el diablo aquí no se menciona en el Antiguo Testamento, no se menciona la obra del diablo, uno ve que Dios permitía todas las cosas, Dios permitía cosas malas y había escándalos en la familia, había un gran escándalo, escándalos pecaminosos, adulterios o fornicaciones o lo que sea, y uno ve que es un plan de Dios de cómo bendice el fruto del escándalo y le hace un llamamiento, serás profeta, eso uno lo ve aquí en la Biblia en muchos casos. Y lo he visto en el Evangelio de Cristo también el fenómeno. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Antiguamente cuando ya se formó todo lo de Dios, era bastante fructífero, tenían muchos hijos, hoy en día no es lo mismo, pero aún así yo veo que los matrimonios de la iglesia siempre son como fructíferos.
Pero, ¿por qué fructíferos? ¿Será porque no planifican? Sí, porque ya hoy en día se enseña la planificación, porque hay mucha gente y hay mucha pobreza, pero uno ve también mucha esterilidad. Hoy en día yo veo mucha esterilidad, muchas mujeres me cuentan a mí que son estériles y no pueden tener hijos. Entonces pues tampoco no es como en ese tiempo que la que fuera estéril era una maldición para esa mujer ser estéril. Hoy no hay problema, sea estéril o no, eso ya no tiene nada de importancia, para Dios eso no tiene importancia, lo importante es que tenga de Dios, es que tenga dones, y que sea una persona usada por Dios. Eso es lo que vale, ya hoy no vale que tenga o no hijos, por eso el apóstol Pablo parece que le preguntaron sobre eso, pero no encontramos una respuesta muy concreta, pero él dice, y la mujer se salvará si permanece en fe, como dando a entender, no se preocupen si tienen muchos o tienen pocos, ella se va a salvar, permaneciendo en la fe del Señor. ¿Con hijos o sin hijos? Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara.